Herri Irratiaren entzule maitagarriok, gau on guztioi eta ongi etorri izan zaitezte alfombra magikoren emonaldi berri batera. Gaurko gunean 323.ª beteko deu, zenbaki politxe, 333 eta noski, zuen gustoko izan dadila, espero deu. Bai jaun andreok, historian zehar eginiko musikarik txukunena entzungai, hemen txeberton, Herri Irratiaren sintonizen. Bueno, azteko eta behin, esan ba, Carlos Olazar deko gula, soinu kontrolean, arlo teknikoari dagokionez bera izanen da nagusi, hori alde batetik, da bestalde, mikrofonon aurrin, astero egiten dugun alfombra magiko hau, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga. Alberto jauna, brother maiti, zer moduz gera?
Ondo, eskerrik asko.
Koma zaba?
Zaba bien.
Ah, bien.
Como dicen los,
yo me alegre,
los castizos franceses, los, gente joven así sobre todo, o decían antes, hace años ya, no sé si se sigue llevando ese argot, es saboum.
Saboum.
Saboum. O sea, como diciendo, esto va bien, esto está de maravilla, o de madre, como decían algunos, ¿no? Saboum.
Pues la verdad es que nos salen granos de que estés tan a gusto y tan contento y dispuesto a fajarte, yo creo, ¿no? En el día de hoy, porque yo te decía lo de Coma Sabá, para ponerte un poco en ambiente, para que te introduzcas ya en el idioma de Molière, porque la primera parte de hoy, como todo el mundo está esperando, ansioso, va a estar dedicada un día más a Juliette Gréco. Entonces, claro, qué menos que dirigirnos en francés a nuestros queridos oyentes.
Sí, podríamos intentar hacer todo el programa en francés, bueno, toda la primera parte del programa en francés, pero sería un poco demasiado, ¿no? Un poquito rebuscado y un poco pedante, ¿no? La gente dice, oye, aquí hablando francés, pero esto es de qué van.
Y la segunda en inglés.
Y la segunda en inglés, claro, lógicamente. Inglés americano,
sí,
claro.
Por porque, supuesto.
Entonces, pero bueno, hoy entramos concretamente en el programa de hoy con Juliette Gréco, que será este el tercer día que hablemos de esta mujer, el tercer capítulo de la saga que estamos dedicando a Juliette Gréco, a esta grandísima artista francesa, auténtico, no sé, banderín de enganche, podríamos decir, de la más genuina música francesa, una cantante clásica, donde las haya, con su estilo peculiar, su estilo en escena, siempre un estilo con una cierta distancia con su público, un estilo misterioso, ¿no? Es una especie de mujer esfinge vestida de negro casi siempre, con su pelo largo, liso absolutamente, una imagen que ella cultivó mucho y no se salió de ahí nunca. En los más de 60 o 70 años de carrera profesional que tuvo, mantuvo un equilibrio estético pues muy notable y que le daba gran parte de su personalidad. De hecho, la mayor parte de las fotografías que ocupan las portadas de sus discos, que son casi siempre fotografías de primer plano de ella, pues se asemejan mucho unas a otras. No creas que ha buscado ahí posturas raras, ni colores, ni no sé qué, siempre una cosa, pues eso, casi como en blanco y negro, ¿no?
Eso, en escena siempre ha aparecido de negro.
Siempre, o casi siempre, vamos.
Lo cual no deja de ser una ventaja a la hora de elegir el vestuario y tal.
Sí,
¿no?
Sí, más fácil, sí.
No sabemos si era siempre el mismo vestido o iba cambiando.
Sus modistos, pero pues no tenían que romperse mucho la cabeza, ¿no?
No. Bueno, sí. No es la única Julie Gréco que utiliza ese
sistema, ¿no? Pero vamos,
sistema, ¿no?
Con su carrera tan dilatada, pues se ha hecho más notorio, ¿no? Porque eso, como decimos, ha estado 70 años en escena, pues fíjate, no te digo más, pues bueno, rompe casi todos los récords, ¿no? Quitando Charles Aznavour, que ha estado un poquito más quizá, es una verdadera marca la que estableció esta mujer. Bueno, pues vamos a empezar con la música. Estamos ya hablando un poquito ya de la entrada en los años 70. Por ahí, en el programa anterior ya oímos alguna canción de esa época y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a oír una canción muy bonita que se titula Je ne chanterai plus. O sea, yo no cantaré más, o sea, ya no voy a cantar. No es cierto, porque siguió cantando mucho después de grabar esta canción. La canción concretamente me parece que estaba escrita por su pianista y compositor habitual casi a partir de esas épocas, Gérard Jouannet, que luego finalmente se convirtió en su marido. En el año 89 se casaron. Ese ha sido el tercer matrimonio ya de Juliette Gréco, pero que duró hasta el final de la vida de él, que murió 3 años antes que ella. Murió en el 2018 Gérard Jouannet. pues él ha sido el pianista habitual de su grupo de acompañamiento. Nosotros tuvimos ocasión de verles aquí en Bilbao en los años 80 y muchos, que luego lo comentaremos quizá. Y vamos ya entonces con este Je ne chanterai plus, Juliette Gréco.
Ton regard aveuglé par une main trop forte, et ma lumière meurt et s'arrête mes pas. Même les mots d'espoir demeurent lettres mortes, et toi les prononçant, je ne les aimais pas. Je ne chanterai plus. Ta voix source tarie, doucement s'est éteinte, et je vois désormais des mots couleur de boue. Quand une source pure au beau jour était éteinte, je ne te revois plus et reste seul debout. Je ne chanterai plus. Ton sourire effacé de ton visage ovale, et me voici tremblant comme un enfant blessé. Je me maintiens debout comme meurt un cheval, et tente de sourire en pleurant de l'essai. Je ne chanterai plus. Tes mains comme des fleurs sont retombées ouvertes, et mes doigts n'ont gardé qu'un fragile parfum. Les bouquets à venir et la tendresse offerte ne pourront plus m'atteindre et s'offriront en vain. Je ne chanterai plus. Un prénom c'est bien peu, je ne le dirai pas. Mais depuis que l'automne a fermé tes paupières, un prénom s'est gravé dans mon cœur et la pierre. La chanson la plus belle, un sanglot l'engendra. Je ne chanterai plus.
No cantaré más, decía Julia Greco en esta canción. Afortunadamente para todos los buenos aficionados, pues no cumplió esa amenaza, ¿no? Bueno, era el título simplemente de la canción.
Una canción compuesta
por el que luego fue su tercer marido y tal.
Una canción de desamor y todo eso, como diciendo que ya estoy con mucho pesar en mi ánimo, entonces ya no voy a cantar más y tal. Pero en el año en
que ella grabó esta canción, no estaba casada todavía con Gerard Joan.
No, estaba casada
con Michel Piccoli.
Ni mucho menos, claro. Ya digo, comentaba hace un momento que se casaron en el año 89. Claro. O sea, que todavía estamos hablando aquí de los años 70.
En los 70 estaba con Piccoli.
Estaba con Michel Piccoli, al que conoció en un acto público, vamos a decir, en un acto público celebrado por una revista, por un semanario que convocó a varios artistas y tal. Y entonces se conocerían ya, pero vamos, allí entablaron una cierta amistad y de ahí vino ya el matrimonio, sí. Que, bueno, no es que durase muchos años, duró 11 años concretamente esa pareja, ¿no?
Para ser Francia, que pasa por ser el país de más divorcios del mundo, pues no está mal 11 años.
Tanto como pareja. Eso no lo sé, de Europa seguramente quizá, pero del resto del mundo ya no me atrevo a poner la mano en el fuego.
Pues probablemente.
Porque en Estados Unidos también hay unos cuantos divorcios, casi cada semana. Estábamos con que ella había estado casada anteriormente y su matrimonio solo duró 3 años, el primer matrimonio, con, ¿cómo se llamaba aquel hombre? El primer marido.
Philippe Lemaire,
3 años, del 53 al 56, y después ya con Michel Piccoli, conocido actor francés, uno de los más famosos de los años 60 y 70.
Sin duda.
Pues, un personaje, pues yo diría que habitual en el cine de tipo medio francés, incluso en algunas de las películas de Buñuel, también muy amigo de Buñuel, el propio Michel Piccoli. Digo que duró 11 años este matrimonio. Y, en cambio, el último, el con Gérard Joanet, ya han sido una pareja ya de espacio dilatado de tiempo, sí, del 89 hasta 2018 que falleció él, o sea que han sido ya unos cuantos años más.
O sea, tres matrimonios, digamos, oficiales y luego relaciones.
Bueno, relaciones ya estuvimos hablando el otro día, pero vamos, no vamos a entrar aquí en eso porque va a parecer esto una revista del corazón.
Sí, no.
Porque ocuparía bastantes páginas. Bastantes páginas ocuparía lo del tema de Hilde Greco. Ha tenido muchas amistades íntimas a lo largo de su trayectoria. Parece que ha sido una mujer muy dada a las relaciones personales con muchos personajes famosos en algunos casos, en otros casos no tanto. Pero bueno, sí.
Eso te iba a decir, que elegía auténticas estrellas. Bueno, en Miles Davis todavía no le conocía a mucha gente, en el 49.
No era conocido.
Pero Darryl Zanuck, pues fíjate, era todopoderoso ahí en Hollywood.
Y por cierto, según comenta ahí en alguno de los libros que ha escrito como de memorias, que la relación con Darryl F. Zanuck, no se convirtieron en matrimonio, pero fue una relación que dice que resultó absolutamente tormentosa. O sea, que fue un mal recuerdo en su historia, en su carrera.
Sí, es de creer, porque además la diferencia de edad era bastante importante. Aquello no tenía avisos de futuro.
No, aquello, bueno, fue una cosa. Fueron los años en que ella empezó a intervenir en películas norteamericanas, al amparo precisamente de Darryl F. Zanuck y tal, pero luego ya, como ella dejó de trabajar en el cine americano, volvió hacia Europa y el resto de su carrera cinematográfica pues la hizo todo en Europa. Entonces, bueno, pues esa es la cosa. Vamos a seguir oyendo música. Tenemos ahora una canción, yo diría que es una de las muy bonitas. Bueno, todas son bonitas, la mayoría de las canciones de su repertorio. Esta está compuesta por un cantautor francés llamado Maurice Fanon, que para nosotros no es que sea demasiado conocido, un hombre de parecida edad a Juliette Gréco, o sea, contemporáneo o coetáneo, porque nació, me parece que dos años después. Juliette Gréco es nacida en el 27 y este hombre nació en el 29, pero este falleció en el año 90 y tantos. Maurice Fanon le hizo muchas canciones a Juliette Gréco. Juliette Gréco, ella compuso muy pocas canciones a lo largo de su trayectoria, no sé si tiene 5, 6 o 7 canciones compuestas por ella, pero luego siempre se rodeó de los mejores letristas y mejores músicos que había en la música francesa. O sea, en eso sí que fue muy cuidadosa y todo el mundo tenía gusto en prepararle canciones para ella, porque claro, era un escaparate auténtico, la verdadera embajadora de la música francesa, como ha sido Juliette Gréco durante tantos años. Pues a cualquiera le interesaba que sus canciones las cantase ella. Entonces este Maurice Fanon tiene un álbum concreto, me parece que le dedicó a canciones de Maurice Fanon, pero tenemos una aquí preparada que es muy bonita, que se titula Mon fils chante, o sea, hijo mío, canta. O sea, como hablando con su hijo, diciéndole cómo hay que cantar a la búsqueda de la libertad, cómo hay que cantar a favor de las personas que luchan por la libertad, y hasta que no se consiga la libertad para todo el mundo, hay que seguir cantando. Entonces es un poco ese el tema de la canción. Mon fils chante, Juliette Gréco.
Pour ceux qui entrent dans la danse, au nom de la grande espérance, au mépris de leur vie, mon fils chante. Pour ceux qui luttent pour la vie, sans autres armes que leur vie, pour qu'ils vivent longtemps, mon fils chante. Pour ceux qui combattent la nuit, pour le jour où le soleil luira, pour tous les hommes, mon fils chante. Pour ceux qui meurent en chemise, à l'aube du temps des cerises, sous les yeux des fusils, mon fils chante. Mon fils est toi le fils qui naîtra de mon fils tant que meurt la liberté. Pour que la liberté vive dans le monde entier, mon fils, il faut chanter. Ceux qui poussent sans espoir la porte étroite de l'histoire, au nom de l'idéal, mon fils chante. Pour ceux qu'on traîne dans le noir, sur le sol du dernier couloir, des chambres de torture, mon fils chante. pour ceux qui ne verront jamais plus le soleil rouge de mai sur le port du Pirée, mon fils chante. Pour ceux qui jusque dans la mort ont la force de vivre encore, pour ceux qui vont vivre, mon fils chante. Mon fils est toi le fils qui naîtra de mon fils tant que meurt la liberté. Pour que la liberté vive dans le monde entier, mon fils, il faut chanter.
Canta, hijo mío, era el título de la canción que acabamos de escuchar de Julia Greco, una canción llena de buenos sentimientos y tal. Bien, estábamos en la década de los 70, recién pasado casi el mayo del 68, que comentamos la pasada semana, si no recuerdo mal, en la que ella tuvo una participación, digamos, bastante activa, ¿no?
Sí, tanto es así que se la jugó un poquito.
Unos acontecimientos que convulsionaron no solamente la sociedad francesa, sino gran parte de Europa. La Europa del norte de los Pirineos, me refiero, porque aquí, del mayo del 68, por estos pagos, pues no nos enteramos demasiado.
Bueno, ya hubo sus más y sus menos. Sí. Algunos ya nos enteramos.
Más bien menos que más, pero ya, por otros motivos, no por el mayo francés.
Bueno, mucho de rebote del mayo francés, evidentemente. Sí. Cuando aquí se fueron conociendo las noticias del desarrollo de las jornadas de mayo en París, pues concretamente la universidad se movilizó bastante. Hubo pues muchos actos un poco de reflejo de lo que se estaba haciendo en París. No con tanta intensidad, lógicamente, pero bueno, con algunas consecuencias en algunos casos parecidas.
O sea, que algún que otro adoquín ya se tiró, ¿no?
Sí, más que adoquines, pues algún poste de la luz que se atravesó en la carretera y concretamente en la antigua Avenida del Ejército. Se llegó a hacer eso con unos postes de la luz que habían quedado sobrantes en algún momento. Se atravesaron concretamente, se paró todo el tráfico.
La avenida del Ejército, pero bueno.
Durante varias horas.
Eso suena así como así con Alcanfor y eso, ¿no? Así como
con Alcanfor.
Blanco y negro.
¿Cómo con Alcanfor? Si ese nombre duró hasta el año o 90.
Ya lo sé.
O sea, que nadie quiso cambiarlo hasta entonces. ¿Qué me estás hablando? O sea, que fíjate.
Yo creo que
está ahí mismo el nombre.
La calle que más tiempo duró con el nombre
antiguo,
del
claro.
Antiguo régimen.
No había llegado todavía la ley de memoria histórica y entonces no se habían dado cuenta. Nadie tenía la suficiente memoria como para darse cuenta que eso no podía estar
bueno,
ahí.
Desde entonces ahora es Lendakari Aguirre.
Lamentable.
Algún oyente lo suficientemente joven para no acordarse del antiguo nombre de la Avenida del Ejército, pues es Lendakari Aguirre.
Bueno, y alguno todavía lo dirá, seguramente, Avenida del Ejército.
Bueno, sí. Claro, pero eso ya por convicción.
El otro día me dijeron a mí en Plaza España, en Bilbao. Alguien me lo dijo.
Bueno, hay mucha gente que lo dice todavía. Eso.
En fin. Sí. Corramos un estúpido velo. En el mayo del 68, concretamente, yo creo que, pues era una mujer de convicciones políticas claramente de izquierdas, desde siempre, estuvo concienciada con el movimiento y, de hecho, se dice que en su casa se refugió el bueno de Alain Cribin, uno de los grandes ideólogos de la izquierda francesa de entonces, el líder de la Liga Comunista Revolucionaria, etcétera, un político muy comprometido con la izquierda desde siempre, histórico, en algunas ocasiones se presentó a las elecciones presidenciales, según creo, ¿no? Pues en aquel momento parece que estuvo perseguido por la policía, estuvo a punto de ser detenido, pero se escondió en casa de Julien Greco y, pasó desapercibido y pudo esquivar la acción policial. O sea que, la Julien Greco estuvo ahí un poquito,
Sí, estuvo en la pomada.
Sí, un poco, vamos a decir, en el comité de apoyo, ¿no? Es una mujer que luego participó en un comité que se creó después, cuando ya pasaron los días estos, centrales del conflicto, un comité de la paz, no sé cómo se llamó, personas de izquierda fundamentalmente y tal, las que estuvieron ahí implicadas, porque claro, en 68 ella cuántos años tenía, bueno, tenía 41 años tenía ella cuando se produjeron los hechos de mayo 68, o sea que en fin. Bueno, pues esto, seguimos con la actividad musical de Gilles Greco en los años 70 fundamentalmente. Tenemos ahora otra canción que no sé si es también del 70, sí, no me sé esta que teníamos preparada, una que se titula Non Monsieur, je n'ai pas 20 ans. O sea, no señor, no tengo, yo no tengo 20 años. Como diciendo, no venga usted aquí con rollos que yo ya no soy una niña inocente, ¿no? Esta también es de los años 70 y está escrita por su compañero en el grupo musical, llegaba Joanek, y posteriormente fue su esposo. Uh-huh. Pues es, ya digo que a partir de los 70 y 80 fue casi su compositor más habitual, el que sí, más canciones uh-huh. le ha hecho para...
Además tiene su cierta lógica, porque ya que estaban tan unidos en el aspecto artístico y estaban todo el día juntos,
claro,
componiendo, uno componiendo y tocando el piano y la otra cantando, dijimos, oye, pues ya que estamos así, vamos a casarnos,
claro,
¿no?
Vamos a andar cantando el lío, claro.
Exactamente.
Si nos podemos ahorrar el quedar en un sitio, quedar en otro, tal, estamos todo el día, pues ya está, pues estamos juntos y ya está.
Y para la declaración de la renta y eso, mejor. Y
también tal. Mejor, sí, seguramente. Claro. Bueno, pues vamos ya con ese Non, monsieur, je n'ai pas 20 ans, Juliette Greco.
Je n'ai pas 20 ans, 20 ans c'est l'âge du. Ce n'est pas le meilleur du temps, je sais, je l'ai vécu. J'ai dansé sur quelques balcons, troué quelques souliers, avec mes rêves, mes tourments. J'ai fait mes oreillers et je dis encore aujourd'hui, je suis comme eux, je suis. Je me souviens des jours quand les jours s'en allaient comme un rêve. Je me souviens des nuits quand les oiseaux parlaient sous la plume très verte. Non, monsieur, je n'ai pas 20 ans, 20 ans, c'est tout petit. Moi, je n'ai jamais eu le temps d'avoir peur de la nuit. Ma maison est un soleil noir au centre de ma tête. J'y fais l'amour avec l'espoir et l'âme des poètes. Les poètes sont des enfants importants.
No tengo 20 años, ¿no? Decía, señor.
No, señor, no tengo 20 años.
Yo no, o sea,
no, no se no cree usted que está años. Tratando aquí con una recién llegada.
Una canción que estamos escuchando hecha en directo, vamos, una actuación,
una
de las tantas,
directo, sí,
de las muchas
sí.
actuaciones que tuvo a lo largo de su vida. Juliette Greco en los teatros más importantes del mundo y en su país, claro, en el Olimpia, pues fíjate la cantidad de veces que triunfó allí. Y bueno, y en otros teatros tan ilustres o incluso más que el Olimpia. Pues no tenía 20 años. Lo que sí tenía, Bueno, hay que decir antes que nada que a los que, digamos, algunos de nuestros oyentes que estén embarcados en esa loable misión que es aprender francés, están estudiando, yo les recomendaría que se escucharan pues casi todas las todos los discos o la discografía completa de Julien Greco, porque tiene una adicción del francés absolutamente perfecta. Y si queréis aprender cómo se pronuncia correctamente el francés, pues escuchar los discos de Julien Greco.
Ella tiene una pronunciación peculiar, ¿eh? Ojo, no es la pronunciación estándar, porque esta hace las R's, procura hacer las R's, cosa que casi ningún francés puede hacer.
Edith Piaf.
Edith Piaf también.
Entonces, al fin de cuentas, su gran maestra fue Edith Piaf, claro.
Y a veces hace lo de la VE. Pronunciar la E final, lo hacen más de una ocasión, pero bueno, porque queda mejor, además armónicamente queda mejor.
Independientemente de eso.
O sea que es probable que si haces todo como yo digo, igual no apruebas. Pero bueno.
Bueno, sería una injusticia, desde luego. Bueno, o sea que ya sabéis, los valientes, pocos valientes que habrá, me imagino, estudiando francés.
Sí, un idioma que está en retroceso, evidentemente. ¿Sabes? Hace mucha gracia que tú lees una novela, por ejemplo, rusa del siglo XIX. Y toda la gran sociedad rusa de esa época hablaba en francés.
Sí, sí.
En público, al menos, hablaban en francés. El ruso era solo para hablar pues, a los criados o tal, y las clases humildes en los pueblos y tal. Pero el francés era un idioma vehicular prácticamente en toda Europa. Bueno, fue idioma diplomático todavía hasta los años 70 o 80, no sé cuándo, en las Naciones Unidas y todo eso, el idioma como de intermediación era el francés. Pero bueno.
Sí, pero ahora ya es residual bueno, todavía hay gente que practica el francés y eso, pero bueno, sí, en otros ámbitos.
Jugando al fútbol y así. Vamos a seguir con la música de esta mujer. Ahora viene una canción también muy característica, una canción histórica absolutamente, un verdadero monumento de canción. Se titula El tiempo de las cerezas, Le temps de cerise. Lo han cantado cantidad de cantantes tradicionales franceses como Gilles Greco, Yves Montand, Charles Trenet. O sea, es una canción tan básica porque es una canción compuesta en el año en el siglo XIX, en 1866 se compuso esta canción y está un poco relacionada con el movimiento de la Comuna de París, que antes hablábamos del mayo del 68, ahora vamos a la Comuna, aquel levantamiento popular que se produjo en París en mediados del siglo, en el 1871 concretamente, en París. El pueblo tomó el poder del municipio, vamos a decir. Eso duró nada más que 2 meses, 60 días, originó después una serie de fusilamientos impresionantes. Bueno, el rastro de la Comuna está presente en Francia todavía. De hecho, en el cementerio de Père Lachaise, ahí están enterrados la mayor parte de los que fueron fusilados después de la Comuna, del movimiento de la Comuna, y bueno, pues es un lugar de encuentro y, en fin, bastante mítico movimiento de la Comuna.
Digamos que en uno de los costados, en la tapia del cementerio están ahí todos los nombres de los fusilados.
De los comunards, o sea, los que fueron comuneros en aquel movimiento. Sí, sí. Bueno, pues esta canción hace referencia no exactamente a la Comuna, porque es anterior, la canción es del 66, y la Comuna se produjo en el 71, pero el autor, que es Jean-Baptiste Clémenti, el autor de la canción, es un nombre que luego estuvo muy relacionado con la Comuna, entonces la canción se usa como símbolo y recuerdo de la Comuna, aunque se compuso un poco antes. Así que vamos ya con ese Le temps de cerise, de Julien Greco.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant. Quand quand vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne mourrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au
Bueno, amigos oyentes de Radio Popular, Herri Ratia, esta es la segunda parte, el comienzo de la segunda parte de la alfombra mágica del día de hoy, en esta edición 333. Fíjate, es una ocasión única, nunca más se volverá a repetir este programa, el 333.
No.
Es algo que... Lo que estáis ahí al otro lado del...
Salvo que salga muy mal y haya que repetirlo entero.
Bueno, sí quiero decir que en antena no va a salir nunca más.
Será 333 bis.
Una ocasión única, irrepetible. O sea que podéis sentiros afortunados de estar ahí al otro lado del receptor.
Sí, lo podrán contar a sus nietos. Yo asistí al programa número 333 de la Alfombra Mágica y seguí vivo.
Sí, sí.
Y seguí vivo.
Bueno, la segunda parte del día de hoy pues va a estar ocupada por la banda que ya nos acompañó la semana anterior, es decir, los Felix Brothers. Al final no sé si llegamos a un acuerdo de cómo pronunciar lo de Felix Brothers, porque bueno, hay diferentes opciones. Aquí no es como el francés de Julia Greco, el inglés americano pues está sujeto a pronunciaciones muy diversas. No solamente ya depende de en qué estado te encuentres. El estado, quiero decir, de estado, no estado físico.
Sí, que
y emocional.
Estás muy mal, muy perjudicado en ese momento.
No, me refiero a qué estado de la Unión estás, sí. ¿No? Incluso dentro del mismo estado, según la zona, y tal, no es lo mismo los estados que tienen costa con los que no, los que hay desierto, los que no hay, en fin. Todo eso.
Bueno, y los estados, además, norteamericanos, en la mayor parte de los casos, son tan grandes,
claro,
que las pronunciaciones también cambian. O sea, de la gente del campo de un extremo noroeste del estado a los de la zona urbana de la capital, lo que sea, pues puede cambiar mucho también.
No tiene nada que ver. Sí. Bueno, por unificar, vamos a llamarles Felix, ni Felice, ni Felix, como dicen ellos. Philips, que parece, no sé, una marca de bombillas holandesa y tal, pero vamos a llamar Felix. Es así como más coloquial, ¿no? Los Felix Brothers.
Los Felix Brothers, bueno. Lo que nos salga en cada momento.
Sí,
o sea, esto será a nuestro libre albedrío. Como no están aquí delante los Felix Brothers...
No nos pueden contradecir, ni insultar, ni cosas de estas. Bueno, salvo que nos estén oyendo por internet.
Diremos, como dicen ellos, como dicen los ingleses o los americanos, I'll do my best.
Sí.
O sea, trataré de hacerlo lo mejor posible.
Oye, te vuelvo a repetir, es probable que estén escuchando La Alfombra Mágica vía internet.
Imposible no es. O sea, claro, que
si se han enterado de que hay un programa aquí en Bilbao.
En Bilbao.
Bilbao. En el que, sí, Guggenheim.
Ah, Bilbao.
Guggenheim. Sí. En el que estamos hablando de ellos y escuchando su música y todo eso, pues a lo mejor ellos están al tanto del asunto.
No tienen más que llamarnos y que les grabemos el programa. Bueno, lo pueden luego oír en podcast también.
Claro.
¿Sabes? Cuando ellos quieran y pueden grabarlo ellos mismos.
Sí, sí.
Con un magnetofón o lo que sea. O descargarlo, no sé qué, tal.
Sí, yo creo que
tienen oportunidades si les apetece oír lo que decimos de los Philbrothers y si nos entienden, claro.
Bueno, podrán poner un traductor de estos automáticos, esos que tienen los dispositivos y tal, y un Spanglish de estos.
O sea, que sería los Gallego de Careaga Brothers con subtítulos.
Claro.
Estaría bien.
A fin de cuentas, compartimos lo de Brothers con ellos.
Sí, eso sí.
O sea, que digan, a ver si son de la familia y tal. Bueno.
Algo tenemos en común.
Vamos a comenzar a escuchar la música. En principio, vamos a ir un poco hacia atrás en el tiempo. Vamos a empezar con un disco más reciente y vamos a terminar con uno remoto.
Bueno.
Prácticamente. O sea, en lugar de avanzar cronológicamente hacia adelante, lo vamos a hacer hacia atrás. Como el cangrejo, igual.
La cuenta atrás es esto.
Eso es. Un disco del año 2016, titulado Life in the Dark, y que supuso el último álbum grabado por la antigua formación. Aunque, bueno, los hermanos, los dos que quedaban, porque el hermano mayor ya comentamos de que se lo dejó en el 2009, el hermano mayor Simone, fue por su cuenta, ya tiene su propio proyecto. Los dos hermanos que quedaron, que eran Ian Phillips y James Phillips, que en realidad no son hermanos tampoco 100%, son hermanastros, porque comparten padre, pero la madre es diferente.
Por lo de los divorcios que decíamos antes.
Claro, porque claro. Amigo Jimmy, el pequeño, Jimmy Phillips, pues nació de un segundo matrimonio que tuvo el señor Félix, el padre de la saga, ¿no? Y bueno, entonces ese es el último disco que grabaron con la antigua formación. A partir de ese año ya, pues la formación actual con esta chica que toca el bajo, Jesky Hume, que se llama, y un nuevo batería, Lawrence Williams y tal, bueno. La canción se titula Bailando en el ala. No sabemos si es el ala de un avión, probablemente, o es el ala
La izquierda.
Sí, a lo mejor el ala norte de la Casa Blanca.
Pues el ala izquierda del equipo de rugby, por ejemplo.
Puede ser. Pero ese es el título. Dancing on the Wing. O sea, bailando en el ala. Sí, literal.
Sí, no sé, eso se ha visto algunas veces, eso de que si aparece un fulano ahí en el ala del avión,
sí, ¿sabes?
Una especie de monstruo y tal. Sí, sí. No sé si puede referirse a algo de eso. Un poco de mito en ese sentido. ¿No?
Sí, no sé. En los aviones suele haber bastantes fantasmas, pero
sí,
otro tipo, más que no van en el ala. Bueno, aquí está Dancing on the Wind, The Phillips Brothers.
Big old country jail.
Dancing on the Wing, o sea, bailando en el ala. Había una canción del grupo ABBA que se titulaba Dancing Queen. Entonces, tú lo oyes así el título y parece que es lo mismo. Dancing Queen, Dancing on the Wing, Dancing Queen, Dancing on the Wing. Pero no tiene nada que ver.
Blowing in the Wind.
Sí, también.
Podría ser. Sí. No, pues es la canción de los Phillies Brothers, perteneciente a aquel disco, como decíamos, del año 2016, titulado Life in the Dark. Estos chicos que empezaron realmente desde abajo, nunca mejor dicho, porque empezaban tocando en el metro, en los andenes del metro.
Sí, ya más abajo no se puede ir.
Es difícil, sí.
Salvo que seas minero o así. Pero...
Sí. Y entonces, bueno, de ahí poco a poco, pues han empezado a escalar y hoy en día, pues son aclamados por la crítica y por el público en general como más genuinos representantes de lo que hemos llamado esas etiquetas que decíamos hace una semana, ¿no? Del alt country y el indie folk y todo esto.
Americana
y tal y cual. Y hay más, ¿eh? Hay más etiquetas. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor esas tres son las más conocidas. Y hoy en día pues se lo rifan realmente actuando en multitud de festivales. No solamente en Estados Unidos, sino fuera de allí. ¿Eh? Porque han venido por Europa ya unas cuantas veces. Y todavía, como son jóvenes, pues les queda un futuro... Espero que largo y prometedor. Fin, pues vamos a escuchar otra canción, si quieres.
Seguimos soñando, porque ahora viene el sueño, ¿no?
Sí. Estos chicos que viven ahí en el Valle del Hudson, un sitio desde el punto de vista paisajístico y ecológico y medioambiental y todo eso, maravilloso, ¿no?
Sí, claro, viviendo ahí, pues solo pueden hacer música de ese estilo, no van a hacer ahí punk, no pega mucho, ¿no?
Sí, bueno, ya lo sabrá también,
sí,
pero,
también habrá, pero
fundamentalmente predomina pues la música hillbilly, ¿no? Claro. La música... lo que ellos llaman la old-time music, ¿no? La música, sí, de los viejos tiempos.
Música campestre, ¿no?
Claro, claro.
El ambiente es ese, lógicamente.
Bueno, pues ahora vamos con lo que decías tú, el sueño. Dream on.
Dream on.
O sea, dream on.
Sí, a soñar.
Claro.
Ahí vamos a soñar.
Es como una especie de consejo o orden, ¿no? Vamos a soñar, venga.
Sí, sí, como una especie de lema, ¿no? Venga, a soñar.
Sí.
Dream on.
También es una composición del propio Ian Felix, el guitarrista y voz principal y compositor prácticamente de todas las canciones del grupo y además el que diseña las portadas de la mayor parte de los álbumes publicados hasta ahora.
O sea, que se lo hace todo.
El que dibuja, vamos, el que pinta los cuadros. Sí, es uno de esos geniecillos que aparecen de vez en cuando y, en fin. Es el hermano, no es el mayor ni el pequeño, ese está ahí entre medio, pero ha salido fino el hombre.
El bueno para todo.
Sí, sí. Bueno, pues ya vamos con este Dream On de los Phillies Brothers.
Thank you.
soñar. Dream On, los Fish Brothers, siguiendo con su repertorio pues clásico, ¿no? Porque bueno, no se apartan mucho de una línea las canciones.
No,
se parecen bastante unas a otras.
Esta en concreto, bueno, pues tenía, no sé, tal vez por el acordeón ese que toca James Felix, ese toque de band, ¿no? Y bueno, aunque él dice que su máxima referencia a la hora de tocar el acordeón es Flaco Jiménez. Bueno. Siempre lo ha reconocido. Dice, mi maestro es Flaco Jiménez a la hora de tocar. No dice Gar Hudson, por ejemplo, que era el que tocaba el acordeón habitualmente en The Band, ¿no? Pero bueno.
Sí, parece que un practicante de la música Tex-Mex parece que está muy lejos del Valle de Hudson, ¿no? Pero bueno, pues lo que sea, ahí están los discos.
Pero es que el acordeón une mucho, acorta mucho las distancias entre un sitio y otro.
Tanto es así que nosotros le vimos en Baracaldo, a Flaco Jiménez,
sí.
Con su acordeón, sin darse importancia. Ya. O sea, que más recorrido hizo para llegar a Baracaldo que lo del Valle de Hudson.
Le pilla más lejos que el Valle del Hudson.
Claro.
Bueno, esto era el año 2012 cuando grabaron esta canción. Ahora vamos más hacia atrás, 2 años atrás. Vamos ahora con un disco que ellos editaron en el 2010 y es un álbum que ellos publicaron con la finalidad de regalarlo al público asistente a sus conciertos. ¿Qué te parece?
Bueno, está muy bien, un buen detalle.
O sea, un grupo que graba un álbum no me acuerdo si tenía 10 canciones aproximadamente, y que su único objetivo no es ganar dinero ni royalties ni cosas de estas con las ventas, sino que era regalarlo a los que fueran a ver sus conciertos.
Sí, está muy bien.
Que luego parece ser que su manager les hizo cambiar de opinión. Sí, dijo, todo eso está muy bien, el altruismo y todo eso. Pero aquí, chicos, esto, la furgoneta que lleváis, la gasolina, no nos la dan gratis. Y tantas cosas. Y las habitaciones, los moteles esos de carretera donde solían pernoctar y tal.
Eso es como decía aquel, yo no estoy aquí por ganar dinero, estoy por hacer amigos.
Sí.
Estos querían hacer
amigos con dinero.
Hacer amigos. Hacer amigos regalando cosas. Claro, es una mejor forma de hacer amigos.
Sí.
Si tú sales por ahí a regalar cosas ahora por la calle, seguro que te haces unos cuantos amigos.
Sí. Pero si sus amigos, además de eso, tienen dinero, pues,
hombre,
pues sería mejor.
Sí, pero a esos no les vas a regalar nada.
Bueno,
los que tienen dinero.
Pues nadie me ha marcado un dulce.
Hay que dárselo a la gente que más lo necesite.
Bueno, pues nada.
Que si no, el altruismo, pues entonces estaría muy bueno ir a repartir dinero a las altas esferas, a Neguri, claro. Y por ahí, ¿no? A los sitios, bueno, Neguri, por decir algo, entre comillas, Neguri, que eso ya no es un símbolo de nada, seguramente, pero
Neguri gane.
Es una palabra que ha quedado ahí, incluso en otros puntos del Estado lo dicen, ¿no? Ah, los neuríticos. Hay gente que se lo ha aprendido, eso. Sí. Cualquier bueno, esquina de la península.
Pues, lo dicho, vamos a escuchar esa canción, o una de las canciones que se incluían en aquel disco, aparentemente para regalar a los amigos, pero que luego al final se editó como un disco normal y corriente. La canción se titula Forever Green, o sea, verde para siempre. Bueno, no sabemos a qué se refiere, si a los billetes de dólar o, en fin, alguna cosa que son de color verde.
O a las manzanas.
Forever Green.
Manzanas Granny Smith.
También puede ser. Vamos una vez más con los Felix Brothers y con ese viaje que nos proponen por esa América profunda, esta que recorre kilómetros y kilómetros y kilómetros de paisaje, siempre igual, con unos pueblos todos igual, con una gasolinera ahí en la entrada del pueblo, y luego una pequeña iglesia, y al final, pues, un almacén.
Bueno, pero no, esto no es así, porque estos son en el estado de Washington, de Nueva York.
No, pero digo que la canción nos evoca.
Ah, bueno, sí.
Nos evoca. Ellos están ahí en pleno bosque frondoso,
claro, pues te digo,
y con el río Hudson al lado, que además ahora está limpio y cristalino.
Y cerca de las cataratas del Niágara y todo eso, no te digo más.
Maravilloso. Bueno, pues aquí están, los Felix Brothers, Forever Green.
My shirt is sweaty, my smoky Chevrolet, reeling from cocaine. I hear crickets talking, now I hear pool stick chalk. I must be in some barroom. Hear them hollering, dying to catch me. I could run forever if you'd undo this leather strap around me. Oh, please take me up to your room. Your grandma was a country singer. I'd love to have seen her making some ballroom swing. I could see you doing that. You got a Stetson hat and an electric guitar to sing with. May you stay forever green, like the country between us, far after our hands unfold. And I bid farewell in that old stairwell, leading to the narrow road. Oh, please take me out to your room.
Esto se acaba y no hay quien lo pare.
Así pues sí,
que
porque
vamos a ir con la última canción.
El tiempo es inexorable aquí en la alfombra mágica y en toda tierra de garbanzos.
Sí, señor.
Vamos con la última canción de los Phillips Brothers, ya como despedida de este magnífico grupo estadounidense que nos ha acompañado en estas dos últimas semanas. Y la última canción es una que no podía faltar, porque es la que incluyen siempre ellos en todas sus actuaciones, que se titula La pistola de Frankie. Frankie's Gun, una grabación hecha en directo en el famoso festival de Clearwater, precisamente un festival fundado por Pete Seeger en los años 60 con la finalidad de defender al río Hudson y luchar contra las industrias que lo contaminan y tal y cual. Parece que lo han conseguido, no lo sé. Bueno, pues estos son los Phillips Brothers, Frankie's Gun, y despedimos la alfombra mágica. Hasta la próxima semana. Mila esker zuen arretagatik eta badakizue. Datorren astean, berriz elkartuko garela hementxe berton, Herri Erratiaren sintonizen.
Ondo izan, aio.
Chicago, every weekend I pick up some cargo. I think I know the bloody way by now, Frankie. And turn the goddamn radio down, thank you. Pull over, count the money, but don't count the 30 in the glove box, buddy. That's for to buy Lucille some clothes. Bang, 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 when Frankie's gun
shot me down the city.
Bang, 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 when Frankie's gun
shot me down.
Watch those double fines. Don't pass a double nines trailer. McDonald's red stop trailer double wide. I saw a man hit my mama one time, really. I heard him so damn bad I had to hide the jersey. Call my mama, told her in the dresser. It's $10 or $20, but there ain't no lesser. That's for to take my sister to the picture show.